El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes a todos, 11 de la mañana, Ciudadana 660, lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano, muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Hola Claudia, buenos días, muy contenta.
Qué bueno, me da mucho gusto. Hoy tenemos una gran invitada, platícanos.
Hoy tenemos a una gran invitada que además es amiga de la institución, es Mariana Jiménez Cárdenas, directora nacional de Alianzas e Inversión Social de la Red Bamex. Mariana, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros.
Igualmente, Cris, igualmente, Clau, muchas gracias por la invitación y qué bueno que me consideran amiga ya de casa, de la institución.
Pues Mariana, muchas gracias por estar acá con nosotros, siempre feliz de recibirte con temas tan interesantes. Y mañana que se conmemora el Día Mundial de la Nutrición, pues qué mejor que invitarte a ti. Nutrióloga, aparte te has dedicado por lo menos... No quiero decir los años porque nos van 15, a echar las cuentas.
15.
¡Ay, Dios mío!
Aunque me echen las cuentas, pero ¿qué me dices tú?
Que bueno, no lo digas, por no favor. 15 años en bancos de alimentos, pues bueno, qué mejor que tú para estar hoy aquí y que nos pongas en un contexto general el Día Mundial de la Nutrición. ¿Qué importante es?
Qué importante, y qué importante más en estos tiempos, ¿no? En donde escuchamos cada vez más información acerca de los alimentos, que si son buenos, que si son malos, que si los sellos negros, que si que los comerciales que recientemente están saliendo en la televisión, en donde los buenos y el bando bueno y el bando malo, ¿no? Los alimentos chatarras en el bando malo y las frutas y las verduras en el bando bueno. Y bueno, se podría pensar que en sí mismos los alimentos pueden llegar a provocar una buena salud o una condición patológica o enfermedades, y la verdad es que no es así. Por eso también es importante conmemorar este día y entender que la nutrición es todo un proceso, ¿no? Que el alimento en sí mismo no es bueno y no es malo, ¿no? Yo siempre he dicho que los alimentos no tienen moral, no son buenos ni son malos. ¿Qué es lo que en un momento dado puede conducir a una persona a tener un óptimo estado de salud o un estado de salud deteriorado? Pues son sus hábitos, ¿no? Con qué tanta frecuencia come determinados alimentos y sobre todo también cómo está su organismo, porque la nutrición es, insisto, un proceso que va desde cuando vemos el alimento, lo probamos, lo masticamos, lo deglutimos, lo digerimos, se absorbe en el tracto gastrointestinal, se desdobla, se metaboliza y entonces cumple todas sus funciones. A todo ese proceso le llamamos nutrición, ¿no? Y para que ese proceso sea el adecuado, tiene que haber como todo un conjunto, una suma de variables que se den para que entonces el proceso de nutrición conduzca a un buen estado de salud. ¿Cuáles son esas variables? Pues obviamente que haya alimento disponible, ¿no?
Principalmente
que haya alimento disponible para tener una dieta. ¿Y qué es dieta? ¿No? Y aquí eso. Me voy a detener un poquito.
Sí, que no es adelgazar.
Que no es adelgazar.
¿Por qué siempre entendemos eso, Mariana?
Porque fíjate que, sí, justo hay... Me encantaría que un día hiciéramos un programa de mitos y realidades sobre la alimentación, ¿no? Sobre la alimentación correcta. ¿Por qué dieta todo el mundo lo percibe como comer lechugas y pollo asado y caldo de pollo todo el bendito día, ¿no? Eso no es dieta. Dieta es así, sencilla y llanamente, los alimentos que consumimos a 24 horas.
Perfecto.
¿No? Y lo que necesitamos para cumplir para cubrir las necesidades de nuestro organismo, ¿sí? Para que tenga un óptimo estado de salud.
Y me imagino que cada persona tiene requerimientos diferentes.
Exactamente.
Depende de sus actividades, de su condición física,
de su edad. Claro, entonces para la dieta debe cumplir con ciertas características. Por ejemplo, la dieta de una persona, es decir, todos los alimentos o el conjunto de alimentos que consumen 24 horas debe de ser variada. Debemos incluir al menos un alimento de cada uno de los grupos de alimentos, es decir, verduras y frutas, cereales y leguminosas, alimentos de origen animal y grasas, que no son el diablo, Solamente hay que tener en cuenta qué grasas vamos a consumir, porque también me las consideran como el chamuco mismo. Y nada más para que se den una idea, más del 90% del peso de nuestro cerebro está conformado de grasa. Ah. En marzo, que celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿a que no saben que el mayor porcentaje de la composición de las hormonas son grasa? ¿No? Por eso las personas con trastornos de conducta alimentaria que tienen una subnutrición tienen problemas serios hormonales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen grasa para producir suficientes hormonas.
Eso es muy interesante. No lo sabía eso, Mariana.
Entonces, imagínense si no son importantes las grasas. Entonces, en cada tiempo de comida, lo ideal es incluir un alimento de cada uno de los grupos, ¿no? De alimentos. Eso es que sea variada, pero no solamente un alimento, sino que no nada más comas manzanas en el caso de las frutas, que comas a lo mejor en un tiempo manzanas, en otro plátano, o un día manzana, otro día plátano, otro día uvas, en fin, de acuerdo a tu región, de acuerdo a la disponibilidad de alimentos que haya cercano a ti, sobre todo el poder adquisitivo, ¿no? Porque también ese es otro tema que vamos a tocar. Estaría padrísimo que todas las personas pudieran cumplir con estas condiciones y con estas características. Sin embargo, hay personas que tienen recursos limitados, ¿no? Por un lado, recursos económicos limitados y poco acceso a una gran variedad de alimentos, entonces esto no se puede cumplir. Esto es lo que nos marca, digamos, la literatura, lo que sería ideal, el deber ser, ¿no? Después tenemos otras variables y otras situaciones que hacen que toda esta normalidad pues cambie y se tenga que adaptar, ¿no? Entonces la dieta tiene que ser variada, tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades de una persona, como lo dices, Chris. De acuerdo a su estatura, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su actividad física, si tiene alguna condición fisiopatológica, es decir, si tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen, las personas normales, una persona normal, por ejemplo, de 25 años, una mujer con X estatura, requiere ciertas calorías, pero una mujer con esas mismas características politraumatizada, es decir, que tuvo múltiples fracturas por algún accidente, necesita más del doble de las calorías, ¿no? Entonces, la dieta también tiene que ser suficiente y tiene que estar adaptada, obviamente, a la condición de la persona.
Oye, y por ejemplo, si esa persona no tiene justo esta alternativa de ir con un nutriólogo, ¿no? Porque nosotros somos afortunados de tenerte aquí y que podemos consultarte y te tenemos aquí, podemos hacerte una consulta rápida, pero aquellas personas que no, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo sé que tiene que ser equilibrado el tema? ¿Cómo sé que, bueno, los grupos de alimentos ya los acabas de decir, que eso los consumimos habitualmente o los conocemos?
Perdón, Clau, permíteme hacer un paréntesis, que está el plato del bien comer, o el buen comer.
Del bien comer.
Está el plato del bien comer, que también es una guía para poder conocer estos grupos de alimentos.
Sí, y lo pueden descargar
en todos lados, ¿no?
Y hay muchas otras guías, ¿no? O sea, afortunadamente todos ya tenemos acceso a internet. Y ojo, también en los centros de salud. En cualquier centro de salud ya hoy, tanto los médicos de guardia como las enfermeras, etcétera, y hay nutriólogos también en los centros de salud. Entonces, si tienen dudas o si ya su médico de cabecera o su médico familiar ya les indicó que necesitan un plan de alimentación específico por alguna razón, en cualquier centro de salud les pueden orientar. Busquen la orientación, porque también ese es el problema, ¿no? Que seguimos recomendación de la vecina, o la vecina de pronto hizo una dieta mal dicho, ¿eh? O sea, llevó un régimen de alimentación especial y entonces bajó de peso, o entonces se ve muy bien, entonces yo quiero hacer lo mismo. Cada persona tiene necesidades diferentes.
O la de la luna, o la de que antes de operarte, y entonces tú ni siquiera vas a tener una operación y entonces ya te agarraste. Es que la comadre bajó de peso, déjame y sigo ese régimen. Y resulta que a lo mejor sí hay alteraciones, ¿verdad, Mariana?
Sí, claro, ¿no? O la de las grasas, ¿no? Que también se puso muy de moda esta dieta cetogénica, o la dieta keto famosísima, ¿no?
Sí, claro.
Que esa dieta, ese plan de alimentación se sigue desde hace muchos años, pero para personas que tienen episodios epilépticos, y se ha demostrado que en personas que tienen estas condiciones o ciertas condiciones neurológicas, ayuda mucho ese tipo de plan de alimentación por periodos cortos, ¿no? Y que obviamente en estos sujetos en donde se estudió la dieta cetogénica, pues sí se percibió una disminución de peso. Entonces ya de ahí se agarraron, y entonces ya es el boom y es la supermoda y hay polvos. Y claro que todo eso pues puede poner en riesgo la salud, sobre todo si no viene acompañado de un profesional de la salud. ¿no? Nuestro cuerpo está diseñado para digerir, absorber y metabolizar todos los grupos de alimentos. No debemos privarlo de ninguno, a menos que sea por una condición patológica específica. Pero no hay que estigmatizar a los alimentos, ¿no? No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos.
Nos vamos a un corte, regresamos en lo que hacemos por los demás. No se vaya, esta plática está muy interesante. Regresamos en un momento.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Pues ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás con nuestra invitada Mariana Jiménez Cárdenas. Ella es directora nacional de Alianzas e Inversión Social de Red Bamex. Y Mariana, ahora que acaba de pasar el Día Internacional de las Dietas y de la Gordofobia, que fue ahora a principios de mayo, ¿qué opinas? ¿Qué contexto pudieras dar esto de las dietas? Como hace un momento lo platicabas, de verdad es que entendemos mal todo o nos agarramos de ahí. Y mira, qué interesante que ha surgido este día tan importante.
Sí, me parece importantísimo y qué bueno que lo mencionas, porque justo creo que lo que sucede es que en lugar de que aprovechemos la oportunidad de tener tanto acceso a la información como algo bueno y algo que nos pueda acercar a la ciencia y algo que nos pueda acercar a los mejores hábitos de consumo, etcétera, etcétera, la verdad es que cada vez nos aleja más, ¿no? Y toda esta información aunada a las redes sociales y este culto al cuerpo, y a que todo es estéticamente perfecto, ¿no? Y a los estereotipos y a los arquetipos específicamente impuestos a las mujeres, que ahorita, que hoy por hoy ya también los hombres traen una serie de arquetipos también importantísimos, ¿no? Y ya cada vez más se ven más trastornos de la conducta alimentaria en hombres, ¿no? Que hace una década, dos décadas, eso no se veía, era como más en mujeres que en hombres. Sin embargo, los hombres ya también tienen este tipo de...
A lo mejor ya nos ganaron.
A lo mejor.
¿Verdad?
No he revisado los estudios recientes, pero siempre como que las mujeres traían más esta tendencia a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, precisamente por todos los arquetipos que hay y todo lo que gira en torno a la imagen corporal. ¿Qué es la gordofobia? Pues esta aberración a los cuerpos voluminosos, ¿no? Y el considerarlo además o asociarlo a un estado de salud negativo, ¿no? O sea, como que siempre lo que pretende hacer justo las antidietas, ¿no? Y quitar el estigma de peso es dejar a un lado o hacer a un lado una condición, ¿no? Que no sabemos además cuál es, porque pensamos que la única razón por la que una persona puede tener sobrepeso u obesidad es porque come demasiado, y que come demasiado por una falta de control. O sea, como que eso es inmediatamente lo que relacionamos.
Claro,
¿no?
Siempre dices, pues que deje de comer.
Ay, que deje de comer, es que qué horror.
¿Ya viste cómo come?
¿Ya viste cómo come? ¿Cuánto comió?
Sí, pero hacía, y siempre, ¿no? Pero hacía de comer.
Sí, qué horror.
Pero hacía de comer. Entonces, siempre asociamos, y cuando vemos a una persona con sobrepeso, la asociamos a una pérdida de control. Incluso hay estudios que hablan de que las personas con sobrepeso y obesidad han tenido o han sido víctimas de actos discriminatorios, incluso en los centros de salud, ¿no? Precisamente por lo mismo, porque incluso hay profesionales de la salud que lo asocian a la pérdida de control, cuando hay muchas cosas que giran en torno a la alimentación, ¿no? Y hay estudios interesantísimos sobre la antropología de la alimentación y todo lo que gira en torno al comportamiento alimentario, ¿no? Que va mucho más allá de hablar de grupos de alimentos, que va mucho más allá de hablar de control o no control, que va más allá de hablar de alimentos buenos o malos, ¿no? Hay emociones también que giran en torno a la alimentación. También hay un tema social que gira en torno a la alimentación. Y hasta un tema, lo decía yo hace ratito, de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, o sea, hay un montón de cosas y es interesantísimo hablar de la alimentación y es interesantísimo hablar de la nutrición. Y nosotros los profesionales de la salud tenemos estudios y tenemos las bases de lo que es lo que nos puede conducir a una nutrición correcta, pero también hay factores que tenemos que considerar que van mucho más allá de lo biológico y es lo psicológico, ¿no? Y la parte emocional y la parte holística del individuo, que el individuo no solamente es células y boca y dientes y estómago e intestino, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que giran en torno.
Y que lo componen como un ser humano.
Que componen al ser humano y que afectan necesariamente la forma en que se alimenta, su relación con los alimentos y la forma en que se nutre también. Porque fíjate, incluso una persona que vive, por ejemplo, estresada, puede cambiar de manera considerable su forma en la que se alimenta y la forma en la que se nutre. ¿Por qué? Porque una persona estresada, por ejemplo, puede asimilar mucho menos los nutrientes, ¿no? Puede absorber mucho menos los nutrientes porque el estrés, por ejemplo, aplana las vellosidades intestinales y eso hace que los nutrientes se absorban menos.
No, qué, o sea, interesante.
Sí.
Sí, y un estrés sostenido sobre todo, ¿no? O sea, no un estrés de repente, ¿no? Que por ejemplo, alguien que va a presentar un examen y entonces ya hace el examen y tan, tan y se acabó el estrés. No, o sea, estamos hablando de una condición de estrés sostenida, ¿no? Y que hoy por hoy, más en la pandemia, vivimos una situación de estrés sostenida.
Totalmente.
¿No? Entonces, todo eso cambia. Uno, la forma en la que nos alimentamos. Por ejemplo, todo este tiempo que estuvimos en la pandemia, y hay estudios también interesantísimos que hablan, por ejemplo, de cuando estamos en estas condiciones, optamos más por ciertos alimentos que en inglés o este anglicismo que existe, que es optamos por el comfort food, ¿no? O los alimentos más...
Claro, es más fácil pararte y agarrar una galletita,
sí, un
agarrar un panecito, que prepararte un huevo revuelto a la mexicana.
Claro, o una ensalada, o a lo mejor un alambre, o una sopa de lentejas, claro. Unos frijolitos, sí, a la mexicana.
Aún teniendo más tiempo, ¿eh?
Aún teniendo
porque
más tiempo.
Porque el pretexto era, no tengo tiempo, ¿no? Y ahora que lo tienes, o que lo tuviste, tampoco se realizó, ¿no?
Sí, no, pero entonces te sientes en esta situación en donde estás amenazado, en donde te sientes estresado, y el cerebro de alguna manera busca estos premios o estas recompensas, ¿no? Y sentirse reconfortado, ¿no? Y sentirse en una forma de reconfortar a todo tu cuerpo, ¿no? Y entonces por eso optamos más por el vino, sí, claro, por el vino, por los chocolates, por los pasteles, por todo eso, porque al final lo hemos considerado históricamente como recompensas, ¿no? Por eso yo siempre a mis pacientes les digo, a los niños nunca hay que, desde niños, porque todos estos hábitos y estas conductas nos las enseñan desde niños, a los niños nunca hay que recompensarlos y mucho menos castigarlos con la comida.
Sí, claro, o sea, te portas bien, te doy un dulce, te doy un chocolate, si te acabas todo tienes derecho a postre. Exacto. Y estos van siendo los premios que uno va asimilando y que ahora como adulto uno mismo se los entrega.
Exactamente, entonces tú mismo te reconfortas. Entonces, bueno, volviendo a la parte de la gordofobia, volviendo a la parte de todo lo que gira en torno a la alimentación, o sea, hay diferentes componentes, ¿no? O sea, está el componente biológico o bioquímico, que es justo este proceso de nutrición, que como les explicaba al principio, o sea, es la forma en que nuestro cuerpo consume, digiere, asimila y excreta incluso lo que nos comemos. Y luego está la parte social de la alimentación, ¿no? Más nosotros como mexicanos, díganme, ¿qué no gira en torno a la comida?
Todo, las fiestas, las muertes, todo.
Las muertes.
¿Qué te parece?
¿No?
¿Sí?
Ahora en los bancos de alimentos vamos a tener un movimiento para precisamente las ofrendas de muertos, ¿no? En donde se pone muchísimo alimento que acaba luego tirándose. Poca gente se lo come, ¿no?
Y lo rescatas.
Entonces,
ahí,
bueno, tenemos que aprovechar ese alimento, ¿no? Pero bueno, la vida y la muerte se celebran con comida en México. Que si te van a pedir matrimonio, que si te vas a casar, que si ya te divorciaste, que si estás deprimido, que si estás contento, que para todo, todo en nuestro país socialmente gira en torno a la comida, ¿no?
Y yo quiero hacer aquí un poco una reflexión de todo esto que has dicho, desde la nutrición, la alimentación, este tema de las dietas, la gordofobia, ¿no? ¿qué pasa con México, que es un país de obesos? O sea, ¿realmente qué nos está pasando? Porque somos el país número uno en obesidad infantil. No lo puedo creer.
Sí, yo,
y hablamos, perdón, también de acceso, sí, como mencionabas al principio, eso, disponibilidad. O sea, ¿qué nos está pasando?
Sí, creo que es una serie de un montón de variables, ¿no? Por ejemplo, la falta de acceso. O sea, 28 millones de personas en México viven en inseguridad alimentaria. Cuando es un país que produce suficiente para todos, produce suficientes alimentos para todos, y aún así hay personas que solamente hacen una comida al día, ¿no? O hay personas que tienen que comer todos los días lo mismo porque no tienen suficiente acceso a una variedad de alimentos, que es como una de las condiciones, ¿no?, de las que hablábamos al principio para poder asegurar una buena nutrición. La falta de acceso económico, ¿no? La falta de disponibilidad por incluso por ubicaciones geográficas. Pero fíjense, por ejemplo, en los años 90, el ingreso era directamente proporcional al estado de nutrición, ¿no? Al estado de nutrición de un individuo, es decir, a más bajo ingreso, menor peso, ¿no? Y entonces prevalecía más la desnutrición en poblaciones vulnerables o en poblaciones con menos ingreso. Ahorita es al revés. A menor ingreso, mayor peso, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo que tienen acceso es a todos esos alimentos que en un momento dado cuentan con suficientes canales de distribución que hacen que económicamente sean más accesibles para esas personas. Y aquellos alimentos que a lo mejor tienen menos calorías, que tienen más fibra, que tienen más agua,
más sal,
no son tan accesibles porque no cuentan con esa misma capacidad o esos canales de distribución y son más costosos. Entonces, por eso es que hoy, en donde los estudios muestran que hay mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, es en las poblaciones que tienen menores ingresos.
Y sobre todo urbanas, ¿no?
Sobre todo urbanas y periurbanas, sí.
Pues Mariana, nos vamos a quedar con esta reflexión de todo lo que nos has compartido. Y pues antes de despedir el programa, por favor, redes sociales de la Red Bamex.
A la Red Bamex nos pueden encontrar en todas las redes sociales, así tal cual, Red Bamex, B-A-M-X, B de bueno.
Perfecto. Y como siempre, ¿no te puedes ir sin una recomendación de libro o película?
Película, les voy a recomendar El Callejón de las Almas Perdidas, está tremenda, tremenda, tremenda. Y de canción les recomiendo Ella de Bebé.
Ella de Bebé. Pues muy bien. Pues Mariana, siempre agradecidos porque estés con nosotros y que, bueno, que esto que les compartes a los que nos escuchan se quede por ahí y que hagamos una buena reflexión entre las dietas, entre la gordofobia, entre todos los alimentos, el acceso que hay, y que pongamos como mucho hincapié en que la nutrición es mucho más allá de solamente las modas, ¿no?, que existen durante las redes sociales y en lo que estamos leyendo y consumiendo visual y, por supuesto, también lo que ingerimos, ¿no? Pues mil gracias, Mariana.
Gracias, Clau. Gracias, Cris.
No, gracias a ti, Mariana. Es un gusto tenerte aquí. Agradecemos también a Carolina Valle en la producción, a Julio Aguilar en la operación. Nos escuchamos el próximo viernes, 11 de la mañana. Muchas gracias por escucharnos.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.